Otra cosa que vamos a tirar en este momento es uno de los recuerdos que tenemos de este programa. Tiene que ver con una tragedia y tiene que ver con un sobreviviente de una tragedia, porque si lo recuerdan, nos visitó este año uno de los sobrevivientes, el único argentino sobreviviente, Pablo García Oliver, del tsunami de 2004, del sudeste asiático. Vino acá porque escribió un libro donde contaba eso, y esta charla sucedía, mirá. Ahora vamos a charlar un poco con Pablo García Oliver, que escribió un libro que se llama Demorando la llegada, y este libro es sobre el tsunami de 2004. Él estaba ahí, en ese momento, en el sudeste asiático. Es una de las tragedias naturales más grandes de toda la historia de la humanidad, o por lo menos de la historia escrita de la humanidad. Y hablemos de esto que te pasó. ¿Te cambió la vida?
Sí, me cambió la vida más que nada lo del tsunami, el libro. El libro vino casi 12 años después, por suerte, porque fue una decantación de un montón de cosas que pasaron en el medio entre el tsunami y haberlo escrito, que bueno, básicamente fueron 4 hijos y muchísimas cosas más. Pero sí, me cambió la vida también en la forma de que ahí hablo un poco de eso, del tema del tiempo, cómo tomamos el tiempo, cómo muchas veces para mí lo desperdiciamos, o sea, nos hacemos problemas por cosas muy chiquitas, y cómo en su momento en tsunami, por segundos, me salvé.
Contame cómo fue, mañana del 26 de diciembre de 2004. Vos estás con tu mujer de luna de miel, ¿en dónde?
Yo estaba en una isla que se llama Phi Phi Island, que fue... Para los que conocen esa película de la DiCaprio, ¿viste?
La playa.
Exacto. Fue la playa. De hecho, íbamos a esa isla que estaba muy cerca de la que estábamos en el momento del tsunami. Y bueno, estábamos en una balsa, 30 personas, mi mujer se llama Mora y yo.
¿Vos estabas en el agua en el momento del tsunami?
Una balsa. Era una balsa que estaba atada al continente por una pasarela donde había muchos botes que se iban a... o tomabas botes y ibas a hacer excursiones. Y claro, yo ese día me iba a esa isla de DiCaprio. Y había 30 personas, Mora y yo. Mora estaba unos 2 metros adelante mío. Y todo el mundo me pregunta, ¿viste la ola? No vi nada. En un segundo vimos muy pocas cosas. Un motor que salía como arrancado. Vimos botes que volaban por los aires. Y después automáticamente yo estaba bajo el agua, sin saber a cuánto estaba. Estaba profundo. Entendí que profundo, pero no sabía cuánto. Vi a todo negro y nada. En el momento que estaba muerto, en el momento de darme cuenta que estaba vivo.
Es terrible, porque si cuando te revuelca una ola, cuando estás barrenando como un gil durante el verano en tus vacaciones, y te hunde un poco y querés salir y no sabes para dónde es una situación desesperante, me imagino eso a una escala inconmensurable.
Fue así, como vos contás, y aparte lo inesperado, o sea, vos nunca te pensás que en un segundo, en tu luna de miel, con tu mujer, parado en una balsa, un día... espectacular, claro. ¿No? De repente...
te tapa el agua.
Sí, y después, te digo, bajo el agua era el momento como que te reiniciás, yo le llamo eso, reiniciarte, empezás a darte cuenta que estás vivo, que te estás ahogando, y ahí, bueno, empezar a nadar hacia superficie, y vi una parte muy increíble que cuando salgo y estoy flotando, veo que no quedó nada, ni nadie, porque no quedó absolutamente nada, me doy vuelta y a 1 metro estaba Mora, mi mujer. Murieron todas las personas que estaban con nosotros, sabemos que vamos solamente Mora y yo.
¿Solo ustedes dos?
Sí.
No se puede creer.
Sí, fue muy loco, milagroso. Quedaban unas maderas flotando, cambió todo. Me acuerdo del cielo, que era todo gris, todo negro. El mar había como remolinos, estaba muy peligroso. Y Mora y yo flotando entre maderas.
¿Ya tenía salvavidas puesto?
No tenía nada.
Nada.
No, yo tenía unas ojotas y una remera, nada más.
¿Y se vieron y qué se dijeron?
Nada. Es que no entendíamos nada. De hecho, mi mujer puteaba. Yo dije, hijo de puta, porque en Tailandia son muy precarios en muchas cosas. Entonces, sí, lo atamos con alambre. Entonces, pensamos que había sido una ola chica que rompió la balsa y punto.
Claro.
Entonces, Mora puteaba y nada. O sea, no nos hablamos. Era sobrevivir ahí, te nadar y ver
qué. Causa gracia la puteada, así como, estamos en un tsunami, me estás recriminando cosas.
Claro, vos me decías tsunami. Yo no tenía ni idea ni qué era la palabra tsunami.
Y bueno, entonces, pues, su próxima acción, ¿cuál es? ¿Nadar hacia dónde?
Nuestra próxima acción fue, vimos un bote, estaba cerca y nadamos hacia el bote. Y ahí, bueno, yo también eso hablo en el libro de eso, porque es muy importante el tema del timing. Porque ahí empezás a ver, bueno, para, ¿qué hacemos? Y empezás a pensar, bueno, si nado para allá, no tiene sentido porque hay rocas. Si nado para allá, pero empezás a ver la forma de manejar tu tiempo y de qué forma te sirve. Porque hay momentos que, hablando mal y pronto, nadás al pedo, porque nadás contra la corriente y
claro,
perdés, las únicas fuerzas que te quedan. Hay un bote, pero como estaba muy revuelto el mar, el bote se movía, caía, entonces cada vez que nos acercamos casi nos aplasta, y empezamos a estudiar un poco cómo, esto en segundo, ¿viste? Cómo subirnos, nos subimos al bote, bueno, después nos sacó una lancha.
¿Estaban solos en el bote o había gente ya?
Estábamos solos.
Bote.
Después cayeron dos ingleses, que no sé dónde salieron, y ahí los cuatro viendo qué hacemos, y bueno, no quiero hacerla muy larga, pero después nos salvó una lancha que entró a la bahía esa, que era muy peligrosa porque el mar se iba, lo que vos contabas.
No, claro, me imagino que es una ola que entra y que sale, que después dicen que vienen más olas.
Exactamente, es como estás en el mar, viste, que ves que se chupa el mar y ves que te queda nada y queda arena. Bueno, eso, pero una bahía y multiplicarlo por, no sé.
Es una escala enorme.
Gigantesca. Entonces las lanchas se acercaban y veían ese panorama y se iban. Hasta que una nos sacó, nos dio la vuelta y nos llevó enfrente a la playa de nuestro hotel. Uh-huh. Ahí nos enteramos que había sido un tsunami. El tipo nos dice, bueno, tienen dos posibilidades. Yo me acerco 100 metros y se tiran a nadar. Ahí sabíamos que podía haber un segundo tsunami. O se quedan acá. Y yo quería estar en tierra firme, no mancaba más. Y me tiré a nadar pensando que ya había zafado, que ya había sobrevivido. Y faltando 2 metros casi me ahogo también porque no podía más. Venía arrastrando un inglés que estaba quebrado. Mora ya había llegado a la playa porque venía nadando delante mío. Y faltando 2 metros me hundí y...
Ahí seguía sin salvavidas.
Sí, nunca tuve salvavidas.
¿Y llegó el segundo tsunami? ¿Llegó la segunda ola?
No llegó, pero fue muy feo porque fue nadar esos 100 o 200 metros.
Sí, mirando, es un montón.
Mirando para atrás, mirando que no venga el tsunami. Porque una cosa es que me agarre, no sé, agarre la lancha, otra cosa es que me agarre...
Sí, nadar. Claro.
Y después, bueno, llegamos a la playa, nos hicieron subir a la parte más alta de la isla, donde estaban todos los sobrevivientes, había gente que estaba muy herida, entonces venían los helicópteros, ya la gente más herida del continente, a Phuket. Uh-huh. Y ahí empezás a entrar un poquito como en conciencia por lo que pasaste, pero bueno.
Y cuando subieron a la parte más alta de la isla, ¿estaban todos los animalitos reunidos ahí arriba diciendo, giles, los humanos que no se dan cuenta que vienen tsunamis?
No, ríete, pero eso es cierto, ¿eh?
No, es que te pregunto es para que me digas, porque no, sospecho que es verdad.
Es verdad. De hecho, ese día de la mañana nos fuimos caminando del hotel hasta donde nos agarró el tsunami y se notaba en el aire que algo raro estaba pasando. Se renotaba, lo sentías en el aire. Y después, los animales, es cierto, dicen que muchos animales se dieron cuenta y se fueron
a las partes más altas.
Hubo un momento muy feo que cuando volvemos de la isla, pensé que todo estaba muy convulsionado, entonces era difícil, era una isla, volver al continente era bastante difícil. Y volvimos en un ferry, que me acuerdo éramos 200, 300 personas, y era un silencio absoluto, porque claro, había gente que había perdido a su mujer, a su marido, a sus hijos, y bueno, fue un momento bastante duro. Volvimos ahí en ese ferry. Yo ese capítulo en el libro le pongo Mar de Ojotas, porque cuando vamos a la proa de ese ferry, pues salimos porque era muy angustiante adentro, era, en un momento, el ferry iba por un mar que eran todas ojotas, pero ojotas de chiquititos, de grandes, impresionante. Y después llegamos a Phuket, al puerto, y también era una zona de guerra. La gente estaba tratando de ver cómo llegar al aeropuerto, y llegabas al aeropuerto y era gente en silla de ruedas, lastimada, ensangrentada. Recién cuando salimos en avión de Tailandia fue cuando empezás un poquito a ver a la normalidad.
¿Te sigue pasando? ¿Soñás? ¿Qué soñás?
A veces soñé que, sí, es el típico sueño, viste, que te persigue algo y no sabes qué es. Y bueno, ahí lo cuento también en el libro. Vas como corriendo y sentís que a veces te acerca y que vos estás con todas tus fuerzas tratando de escaparte y que te da por agarrar. Tengo ese tipo de sueños, se los tenía, ahora estoy más tranquilo.
Murieron 436.983 personas y 42.883 desaparecidos en el tsunami. Es increíble. Pablo, gracias por la visita, ¿eh?
Por favor, placer.
Demorando la llegada, se llama su libro, Historia de un tsunami. Pablo García Oliver es quien lo escribió y quien estuvo ahí y que nos contó un pedacito de lo que cuenta en todo su libro. Gracias.
Muchas gracias.
Volvemos a hoy y pensar que esto fue 26 de diciembre de 2004. Fue más o menos en esta misma fecha, claro, lo que sí le pasó a Pablo. Una historia impresionante, ¿no? Un tsunami en primera persona, la suerte que tuvo, el mar que lo revolea y de casualidad lo deja al lado de su mujer, nadan, logran salvarse. Y lo que contaba, de que había algo raro en el aire, que se sentía que algo podía llegar a pasar por lo que pasaba con los animales, etcétera. Y bueno, siempre ellos más sabios y más alertas que nosotros, que estamos pendientes de ir a hacer turismo a alguna isla y tirarnos en una playa. 14:54, hacemos una pausa y ya volvemos.